Bueno, y esta música nos pone a tiro con el tema que vamos a conversar ahora, porque cuando hay una muy buena idea que se mantiene en el tiempo, obviamente que en general hay equipos de trabajo y allí se llevan adelante una serie de caminos, se recorre una serie de caminos importantes para que esa idea se lleve adelante. Pero cuando esa idea se mantiene en el tiempo, es también porque hay mucho empeño en quien tuvo esa idea. Y en el caso de este festival Montevideo Fantástico, vinculado al género de las películas de terror, de fantasía, de ciencia ficción, que empezó en el 2005 y que esta es la undécima edición de ese festival, que se ha realizado en varios lugares. Recuerdo inclusive haber participado de uno de los concursos de películas en el cine universitario. Fue un poco el reducto de Montevideo Fantástico, pero bueno, se ha ido ampliando y ha generado también una serie de actividades impresionantes, y además con la llegada de películas y de concursantes de varios países del mundo, realmente hay que reconocer que Alejandro Changotian es un convencido y un testarudo con este festival, y por suerte esa perseverancia hace que Montevideo no esté ajeno a este género que ha sido histórico en el cine, pero que está pasando por un momento increíble de desarrollo también y de oportunidades cinematográficas. Maestro Changotian, ¿cómo le va?
Bueno, Jairo, muchísimas gracias por las palabras. Me vas a emocionar.
Lo que pasa es que como tengo a Pugli al lado, ¿viste? Y él siempre es el que hace todas las presentaciones grandilocuentes, dije, acá le voy a intentar ganarle.
Bueno, sos un amigo también, colaborador, has sido jurado en el festival y con total autoridad, porque sé que te gusta también el género, sobre todo lo que es la ciencia ficción también.
Sí.
Y tú mismo lo dijiste recién. Mucha gente lo dice, bueno, es un festival de terror, pero no es solo terror, es más, yo no soy tan entusiasta del terror como de la ciencia ficción, que es el género que trato de decir más. Lo veo más enriquecedor, digamos, que el terror como que se está agotando, por así decirlo, y como que, bueno, a veces el terror de la vida real es mucho peor o más... que afecta más que el de la ficción, le está ganando de la ficción.
Es verdad, pero bueno, lo cierto es que ha sido todo un gran desafío, Alejandro, porque desde el 2005, primero ya es un gran desafío plantear este festival, sobre todo en un mercado como el uruguayo, en una industria cinematográfica que en general además ha venido en caída con salas, bueno, ahora recién hablaban Fernán Cisneros y Sergio Puglia de la apertura de las salas de Cinemateca, pero en definitiva con cada vez con menos cines o con una reconversión de los cines hacia otras temáticas. Y bueno, tú fuiste muy fiel a ese nicho de películas de terror, fantasía y ciencia ficción. ¿Por qué esta idea en el 2005 y cómo ha sido la evolución hasta hoy del festival?
Apareció en un momento donde recién aparecía el DVD, el Blu-ray, y bueno, la TV cable ya estaba floreciente. Luego llegaron las famosas plataformas para pagar una cuota mínima por mes que te tenés prácticamente como un digital ahí en ese lugar. Y fue evolucionando, digamos, hasta el año 2010. O sea, de la mitad de las ediciones del festival. Luego como que hubo que luchar contra ese fantasma. O sea, es un tema muy interesante. Porque hace poco Bruno Dumont, director de cine, decía que la gente piensa que a la gente le hace creer que lo que ve en las casas, que generalmente es digamos, el material promocionado de circuito comercial, de cable, bueno, lo que es Blu-ray y todo eso, le hacen creer que lo medianamente bueno es bueno, cuando en realidad hay cosas mejores que no tienen distribución, que justamente los festivales aparecen como vidrieras para darlos a conocer, para como filtros, digamos, para dar a conocer ese tipo de cine. ¿Por qué digo filtro? Porque uno dice, bueno, de repente lo doy en un cine y me viene poca gente, mejor lo voy a poner en YouTube. Y de lo ven 20.000 personas, 30.000 personas, no sabés si lo ven entero o por la mitad o un rato, el corto o el largo, no sabés qué países son. Pero ¿qué pasa? A YouTube hace poco salió un informe en IndieWire.com que se suben por día, ya se pasó la marca de 50 años de video en todo el planeta por día a YouTube. Uh-huh. O sea, nuestra vida nos daría apenas, tendríamos apenas 2 días de nuestras vidas para todo lo que se sube a YouTube, justamente en 2 días. O sea, se suben 50 años de videos por día, y sacando todo lo que sea violencia, sexo, bueno, Vimeo, entonces, esos cortos que uno dice, los pongo en YouTube y le doy una cantidad de cierto, o sea, se termina perdiendo. Entonces, para eso es que están los festivales, y como que honestamente cuesta, no todos los festivales han sido un éxito, ni todas las funciones, para nada, son muy pocas las que la mayoría viene por la gente, o más. A veces vienen los directores, a veces no hay nadie, no tengo que decirlo, porque está pasando, justo tengo que visitar a un director hoy, que está en sala, estamos pasando los cortos, Jordan Fry, estuvo de extra en Hollywood, en El Hombre Araña 3, en Yo Robot, vive en Ohio, hace cortos, va a presentarlos a todos los países donde puede, es un jubilado abogado, y él me decía, mira que no es porque Uruguay sea una ciudad, un país chico, mira que pasa esto de los festivales, donde no va nadie, o va poca gente, o van solo los directores, pasa en Estados Unidos, pasa en Serbia, pasa en España, pasa en México, porque yo fui ahí, y he sacado fotos y me mostraba, y efectivamente, entonces esto también hemos tenido que luchar contra eso. ¿Cómo hacemos para sacar a la gente de las casas para que vaya a ver una película que la tiene obviamente en su casa, pero claro, al mismo tiempo hacerla sentir protagonista como lo ves por ejemplo en las redes sociales, o bueno, de repente le decimos que te ponga un disfraz, o le ofrecemos comida y bebida? Esas son las variantes que ahora los festivales tienen que estar manejando para sacar a la gente de las casas y hacerles ver que hay otro tipo de cine. Uh-huh. Que te puede ver, ¿no?
Bien, esta undécima edición, ¿cómo se está desarrollando? ¿Dónde? ¿En qué lugares?
Bueno, comenzó con una especie de adelanto en Colonia del Sacramento, en Halloween Film Fest, que se hizo en la capital coloniense. Luego pasó eso fue el 31 de octubre, luego pasó al Centro Cultural Goes, otro adelanto más que hubo, 22 y 23 de noviembre. Y bueno, ahora estamos en Casa Inju, siempre con entrada libre, el 17 de Eduardo Acevedo, y el día mes y el sábado que viene se van a adquirir materiales en el balneario La Angelina, en la ciudad de Paysandú, en la playa, al aire libre, con pantallas gigantes. También se va a repetir la experiencia en febrero, porque el festival de este año tiene la particularidad de que se hace en dos partes, porque no nos costó conseguir salas, ¿sabes? Para todo el material, salas. Y bueno, la primera parte es en diciembre, y la segunda, que es con todo el material uruguayo y bueno, las películas en competencia, de más de 150, de más de 30 países, va en febrero. Estamos viendo a ver si Cinemateca nos vuelve a dar este espacio de nuevas salas.
Ahora está más más cogotuda, más coqueta, ¿no?
Sí, enhorabuena y merecidamente, porque siempre, yo le decía a mis amigos, un poco bueno, tiempo que trabajé en Cinemateca con Martín Carril, festivales maratónicos con Guille Zafiola, Ricardo Casas, terminábamos agotados, no había video, eran todos rollos que había que cargar, y era las embajadas. Y como que esa locura quedó, heredé un poco, que me quedó en el ADN, la integré al ADN, y bueno, y seguimos haciendo este festival que yo creo que vale la pena, por más que no se lo ve como un negocio, ni lo menos se pide un apoyo, digamos, mínimo que por suerte nos lo dan, y con eso, bueno, con un par de alambres lo vamos ofreciendo esa vidriera que te decía, ¿no?, de material.
Bien, la información está en montevideofantástico.com, ¿verdad?
Exactamente, montevideofantástico.com.uy, en Twitter, @montevideofan, y en Facebook, Festival Montevideo Fantástico, ahí están todos los detalles, están las vías horarios. Y bueno, este es el primer tiempo que jugamos en diciembre, y el segundo lo seguimos en febrero.
Tenemos una discusión en general en el informativo, en el microcultural del informativo de las 6 de la tarde con Sergio Silvestri, que él no le gustan las películas de terror. Y cuando yo doy los estrenos del año, durante el año, todas las semanas, es impresionante que por lo menos, prácticamente, te diría que el 90% de las semanas, aparece una película de terror, más allá de que pueda haber de ciencia ficción o no, pero de terror exclusivamente, que además tampoco es una gran película, es una película de las que a veces se llaman clase B o tienen mucha sangre, son muy maniqueas, muy previsibles. Están estas sagas que han sido tan exitosas también, que tienen vampiros, que esto, que el otro. ¿Qué está pasando? ¿Hay un resurgir? ¿Ha habido un marketing especial, un nicho con los jóvenes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando con este tipo de películas que están teniendo una presencia inusitada después de haber estado en una meseta y quizás no con tanta relevancia?
La mayoría del público, por lo general, es adolescente. Cuando somos adolescentes, a veces no somos tan exigentes o no tenemos la capacidad como para comprender a un Berman o a un... no sé, algún Kurosawa, que después sí, a los 20 y pocos años sí, lo disfrutamos más. El cine, lo que pasa es que el cine de terror ahora, yo creo que es un poco una mezcla de varias cosas, ¿no? Pero hay una publicidad tremenda que se hace, ayuda mucho las caras famosas, no así las historias, que tratan de innovar, por ejemplo, vampiros que se enamoran, uh-huh. O bueno, algún vampiro que a la luz de sol. Tratan de exponer variantes, pero generalmente son muchas remakes que hacen, o bueno, secuelas de algún éxito que aparece por ahí, pero hay veces que la gente no ve las originales, por ejemplo. En el caso que decías de tu compañero, que no le gustan las películas de terror, está perfecto, es más, se entiende perfectamente. A mí, por ejemplo, las comedias musicales, o los westerns, a mí no me gustan, salvo que salgan rayos láser de los revólveres, nunca me gustó el western y mis amigos siempre me criticaron por eso. Pero si hay que, bueno, como periodista o como organizador de un evento, hay que mantener la objetividad y, bueno, cumplir, por supuesto. Vamos a dar en febrero un documental canadiense sobre un director independiente que él ha mandado, Rob Grant se llama, él ha mandado películas para el Montevideo Fantástico de zombies y todo eso. Pero ¿qué pasó? Él hace un par de años recibió un corto de un fan de sus películas que le iba a ver a festivales, que se enganchó con las películas que hacía, y le mandó un corto, digamos, como demostrándole su admiración. Cuando el director, este canadiense, vio ese corto, se asustó, quedó asombrado, porque dijo, pero pucha, yo causo esto en el cine, ¿qué hago? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Salió a buscar a personas a las que justamente no les gusta el género del terror, pero que sí habían experimentado el terror en la vida real. Por ejemplo, gente que está presa, gente que fue víctima de violencia doméstica, o que tuvo familiares que fallecieron, o que fueron testigos de la muerte de familiares, o sea, robos, asesinatos, y fue a buscar esa otra óptica, y por lo general la gente que habla ahí le da, como se dice vulgarmente, palos al cine de terror. Incluso, voy a citar una entrevista que le habían hecho a Peter Bogdanovich en Buenos Aires, en un ciudad que se había hecho hace poco. Y una muchacha le preguntó, usted se ha movido por todos los géneros, pero me llama la atención, ¿por qué usted nunca hizo una película de terror? Y él agarró y directamente le dijo, no hice películas de terror porque a mí no me gusta el género del terror. Anda a decirle a esas personas que les gusta el cine o que filman películas de terror, a ver si en caso de que lleguen a experimentar la pérdida de un familiar asesinado, como me pasó a mí, a ver si después siguen haciendo ese tipo de materiales, de películas. Entonces, acá ya quiero redondear, porque no. A veces el gusto en el terror está en el sentido ese de sentirnos desafiados a ver cuánto nos podemos asustar o hasta dónde llega nuestra capacidad, digamos, de asombro o de tolerancia a alguna situación que vemos en la ficción. Pero vaya a saber uno cómo reaccionaríamos en la vida real. Uh-huh. Por lo general, la gente a la que le gusta este tipo de cine es la más miedosa de todas. Por más que sean los valientes mostrando o presenciando cosas así sangrientas, eso, en la vida real no es lo mismo.
Es
y este documental se llama Fake Blood, Sangre Falsa, que va en febrero, creo que va para Cinemateca porque lo estamos hablando, y va a haber una mesa redonda justamente con gente a la que le gusta el cine de terror y a la que no le gusta el cine.
Está bueno. Entonces le vamos a decir a Sergio Silvestre que vaya a integrar esa mesa.
Pero por supuesto, bienvenido.
Alejandro, un gran abrazo, felicitaciones por este empeño en hacer este festival, ¿eh?
Bueno, gracias a vos por el permanente trabajo que haces en difundir a la cultura y sobre todo a la cultura, a veces que es tan under que ni el under, la misma under lo conoce.
Un abrazo grande, que pases muy bien.
Un abrazo.
Chau, chau. Alejandro Chambochian, creador de Montevideo Fantástico. Yo debo reconocer, Puglia, a mí esas películas malas de terror, con sangre, todas esas cosas. Lo que en nuestra época le decían clase B, ¿te acordás? Sí, o clase sí, Z. Exacto. A mí me gustan. Hasta por kitsch, te diría.
Ah, bueno, tienen
que, su interés. Que en el cable las terminás viendo en las zonas más insólitas.
Tiene su interés. No, no son tan deleznables. Y fíjate el tipo este, el Wood. ¿Cómo se llama? El peor director del mundo.
Ed Wood.
Exactamente. Bueno, y hacía todo ese tipo de cosas. Eran...
Y terminó siendo de culto.
Sí, terminaron siendo de culto, exactamente.
La del espacio sideral.
A mí no me parecen tan horrorosas.
Digo, son...
No es que me entusiasmen.
No, tampoco, claro. Pero... Yo le digo a veces, son películas para el cable.
Sí, o como eran para la matiné.
Como eran para la matiné, exactamente. Exacto.
Eran el relleno entre las buenas, esperando la buena del final.
O ese es el libro que vos, que te engancha, que te tiene enganchado durante... toda la lectura, lo cerraste y sí, no te dejó nada, pero esas horas de lectura sí, te tuvo enganchado.
Es verdad eso. Y ni te acordás, a veces no, decís, pero ¿qué decía?
Exactamente.
Pasó un tiempo y ni te acordás de lo que leíste.
Exactamente.
Pero te entretuvo.
Y que es parte de la función del cine.
Exacto.